Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti. Esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Si le parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Concluvoto BZLA por Venezuela. Concluvoto BZLA. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de ex o Twitter en @IvánBZS. El sufragio es un derecho establecido en la Constitución de Venezuela. La Cancillería venezolana reconoce en su página web que la inscripción o el cambio de domicilio en el Consejo Nacional Electoral es un trámite que se ofrece a todos los venezolanos residentes en el exterior que deseen participar en las elecciones presidenciales, yendo a votar en las embajadas o consulados correspondientes. A su vez, la Ley Orgánica de Procesos Electorales determina que solo pueden votar en el extranjero los venezolanos mayores de 18 años, que posean residencia o cualquier otro documento que acredite su estadía legal fuera de Venezuela. Asimismo, la normativa establece que será necesario acudir a la embajada o consulado con el original y copia de la cédula de identidad vigente o también vencida. En el voto en el exterior de cara a la elección presidencial de este 28 de julio es tan importante porque, según la ONU, la diáspora venezolana ya supera los 7,7 millones de personas. La mayoría estarían habilitados para votar, pero no todos podrán hacerlo. CNN ha reportado con anterioridad y ha sido testigo de las dificultades que han encontrado los venezolanos en países como España. Escuchemos.
Solamente te dicen que estés pendiente de la página web y que allí va a salir por la página web. Tú la abres y dice página en mantenimiento. Así tiene 2 días.
Están diciendo de que ni ellos saben cuándo se va a iniciar esto, que están esperando que el Consejo Nacional Electoral les dé las indicaciones y envíen las máquinas, que supuestamente no tienen máquinas tampoco para esto.
En otros casos, como aquí en Argentina, que los venezolanos puedan votar parece casi una misión imposible. Aquí menos del 2% de los venezolanos en edad de votar podrán hacerlo y no van a poder ejercer su derecho en las próximas elecciones. Veamos este informe que preparó nuestra compañera Manuela Castro.
¡Queremos votar! ¡Queremos votar! En Argentina viven alrededor de 220.000 venezolanos, según datos del Ministerio del Interior de 2023. Y al menos el 70% está en edad de votar en las elecciones generales del 28 de julio.
En la mano tengo el pasaporte venezolano, tengo también la cédula venezolana, que es lo que le pedían a los venezolanos para inscribirse en el registro electoral en el exterior. Creo que el pasaporte venezolano fue el impedimento más grande que tuvieron miles y millones de venezolanos en todo el mundo. Y acá en Argentina, en el caso también, sí, la residencia argentina, el DNI permanente.
No tengo el pasaporte vigente porque partamos de que Venezuela tiene uno de los pasaportes más caros del mundo, costando alrededor de $350, $380, sin contar los $20 en efectivo que la embajada te piden acá, que no está contemplado en ningún ítem del proceso del pasaporte.
La cédula de identidad, vigente o vencida, y el documento permanente del país donde se reside son requisitos contemplados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela para votantes en el exterior. Sin embargo, el pasaporte no figura en la legislación. De acuerdo al sitio web de la embajada, el costo de renovación de la libreta es de $200, pero los testimonios recogidos por CNN dan cuenta de un monto superior. CNN consultó con el Consejo Nacional Electoral y el consulado local, pero no obtuvo una respuesta.
El registro electoral de acá en Argentina abrió tarde, igualmente que en todos los consulados en el mundo. Desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril eran las fechas para inscribirse en el registro electoral en Argentina. abrió exactamente el 4 de abril, dos semanas después, con un atraso muy grande. Recordemos que cada día eran días menos que los venezolanos se podían inscribir. En promedio teníamos a 4 venezolanos por hora que se lograban inscribir, o sea, era demasiado tiempo. Imagínate en pleno siglo XXI que logres inscribir a 4 personas por hora.
Estamos pasando 4 personas por hora cuando es una cuestión que es rápida.
Ya esta es la tercera vez que vengo. Y digo que la tercera y es la vencida. Y espero que me anoten porque de verdad esto para nosotros es algo muy importante para cada uno de los venezolanos. Así como me siento yo, creo que se sienten todos frustrados, mal.
El primero llegué a las 10 de la mañana y justo a las 4 de la tarde la chica que estaba delante de mí entró y yo no. 6 horas. La segunda vez yo dije no, me pasa. Y llegué a las 6:30 de la mañana. Y con todo, era la número 27. Y estuve 9 horas allí. 9 horas. Se tardaba mucho. Cuando entro, resulta que el sistema de conexión se había caído. Estuve 2 horas esperando que se restituyera la conexión. Y bueno, hasta que por fin, 9 horas.
Fui 5 veces, estuve 5 veces en diferentes horas para inscribirme y resultó infructuoso.
Aunque la apertura del empadronamiento se retrasó 2 semanas, el consulado no extendió el periodo de afiliación. Solo se habrían inscrito cerca de 500 personas que se suman a las 2.000 ya empadronadas en elecciones anteriores, según estimaciones de 20 Venezuela. Esto representa menos del 2% de los venezolanos en edad de votar en Argentina. Una encuesta realizada en enero de 2024 en Venezuela concluyó que si el chavismo gana las elecciones, el 39,6% de la población que aún vive en ese país pensaría en emigrar. Más del 45% no lo sabe y solo el 14,5% dice que se quedaría.
Las elecciones a mí me dan esperanza, para mí son esperanzadoras, porque veo un mayor movimiento en apoyo.
Aspiro a volver en diciembre, pero aún con el gobierno que esté, yo pienso que me llama el país y yo debo estar en Venezuela.
En línea con esas dificultades, la organización Mi Voto Cuenta publicó un informe en el que señalan que el gobierno de Nicolás Maduro ha violado de forma sistemática y generalizada los derechos civiles y políticos de los migrantes y refugiados venezolanos, impidiéndoles ejercer su derecho al voto y también negándoles el acceso al documento de identidad. Según Mi Voto Cuenta, una entidad no gubernamental para apoyar el registro electoral de los venezolanos en el exterior, en las sedes diplomáticas y consulares ha prevalecido la desinformación y la negligencia, y también la autoridad electoral solo ha permitido la inscripción de unas 6.500 personas de una diáspora, ya lo habíamos dicho, de más de 7 millones. También aseguran que en las sedes consulares se exigió a los venezolanos el pasaporte vigente, cuyo proceso de solicitud y trámite figura entre los más caros y prolongados del mundo. CNN solicitó la reacción a este informe al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Vamos a hablar de todas estas dificultades que ha encontrado el voto en el exterior con alguien que conoce a fondo la causa venezolana. Le doy la bienvenida a David Smolansky, exalcalde del municipio de El Hatillo, en Caracas, y coordinador de la diáspora de la ex candidata presidencial María Corina Machado. Gracias por acompañarnos esta noche, David. Lo primero que quiero preguntarte es, los números que están dando Mi Voto Cuenta son elocuentes. De más de 7 millones de venezolanos que están en el exterior, solo poco más de 6.000 están habilitados para votar. ¿Hay posibilidades de que ese número crezca o ya esos serán los que puedan votar?
Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Hasta ahora estos son los venezolanos que pueden votar en el exterior. Poco más de 6.500 migrantes y refugiados venezolanos podrían participar en las elecciones el 28 de julio, lo que resulta una atrocidad. No hay otra manera de describirlo. Esto es, como yo lo he llamado, un apartheid a la migración venezolana. El Estado venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, nos negó de manera sistemática y generalizada nuestro derecho a la participación política, en este caso nuestro derecho a votar, a elegir, a participar en el 28 de julio, lo cual es una violación flagrante de nuestros derechos civiles y políticos, sumado a la violación al derecho a nuestra identidad, que es un derecho humano, ya que son millones de venezolanos en el exterior que se les ha negado sistemáticamente renovar su pasaporte u obtener un pasaporte nuevo. Esto es un escándalo. Esto es dejar por fuera nada más y nada menos que al 22% de la población electoral total, incluyendo los venezolanos que están dentro del país. Y evidentemente, pues nosotros estamos denunciando esta situación ante distintas organizaciones de derechos humanos, gobiernos, parlamentos de la comunidad internacional, ya que pues la mayoría de los venezolanos que tienen edad para votar en el exterior querían participar este 28 de julio para iniciar una transición en Venezuela.
Contemos un poco cuáles son los mecanismos que encontró el gobierno actual de Venezuela para tratar de complicar las cosas, porque muchas de las metodologías se repiten en los distintos consulados y embajadas. Veíamos, por ejemplo, que el tiempo ha sido muy poco, se ha hecho en medio de Semana Santa, donde muchos países, como aquí en la Argentina, hubo un feriado larguísimo, donde hubo prácticamente una semana donde no había posibilidad de que lo atendiesen, y a pesar de eso no se extendió. A muchos les han pedido el pasaporte cuando no es una condición para poder inscribirlos. Contanos un poco cuáles han sido los trucos que ha decidido utilizar el gobierno de Maduro para tratar de impedir justamente que puedan inscribirse.
Fueron muchísimos los obstáculos que colocó el régimen de Maduro para impedir la inscripción de los venezolanos en el exterior. En primer lugar, hubo una orden, Jaime, una orden de parte de Caracas, de parte del Palacio Miraflores, de negar sistemáticamente a los venezolanos que se pudieran inscribir en el exterior. Y esto lo digo porque cuando el proceso de inscripción y actualización de datos empezó el 18 de marzo, todos los consulados en el exterior estaban cerrados. Ninguno estaba dando el servicio para que los venezolanos pudieran inscribirse por primera vez, especialmente los más jóvenes, o actualizar los datos que se refieren a aquellos que ya votaban en Venezuela y tenían que actualizar en las ciudades que hoy se encuentran en el mundo. En segundo lugar, y perdónenme si me extiendo un poco, algunos funcionarios diplomáticos del régimen decían que por las sanciones no habían llegado las máquinas, lo cual es evidentemente una falacia. En tercer lugar, un procedimiento completamente ilegal de pedir el pasaporte vigente, cuando se permite incluso votar con la cédula de identidad expirada, ¿cómo te van a pedir un pasaporte vigente para poderte inscribir? Y luego lo que comentabas, según el reglamento, duraba un mes este proceso de actualización y registro de datos, pero no funcionó este servicio durante un mes. Fue completamente intermitente, interrumpiéndose en todo momento. No hubo una extensión, como dices, por la Semana Santa. Y quiero ser muy claro con esto. Al menos 4.5 millones de venezolanos, repito, 4.5 millones de migrantes y refugiados venezolanos se les ha impedido votar para el 28 de julio. Para que tengamos idea, esto es equivalente a la población de países como Panamá, de países como Nueva Zelanda o Irlanda. De ese tamaño es la población migratoria venezolana que se le ha impedido votar el 28 de julio.
Recién mencionabas el tema de los refugiados y esa ha sido otra de las cuestiones por las cuales a muchos no se les ha permitido inscribirse, porque como lo que se pedía era la residencia en muchos países, si en realidad estaban bajo alguna figura de refugio o de acogida en los distintos países, tampoco se tomaba como válido eso para poder probar la residencia legal en ese país, ¿no es cierto?
Es correcto, que también es un reglamento completamente retrógrado, exigirle un estatus migratorio regular a aquellos venezolanos que han sido desplazados de manera forzosa. Yo quiero recordar que la crisis migratoria venezolana hoy por hoy es la más grande del mundo, ha llegado a 8 millones de migrantes, superando incluso a ucranianos y sirios que han salido de invasiones y guerra civil respectivamente, y en nuestro caso ha sido por un régimen que ha causado la hambruna más grande del hemisferio occidental, que ha sido responsable de generar violencia sistemática, siendo Venezuela uno de los países más inseguros del mundo para vivir, donde además se viola sistemáticamente los derechos humanos y se cometen crímenes de lesa humanidad. Maduro pasó a ser el primer jefe de Estado investigado por la Corte Penal Internacional. Así que por estas causas y otras, 8 millones de venezolanos durante la última década han llegado a países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, Estados Unidos, y es completamente absurdo que se pida un estatus legal, regular, migratorio para poder participar en las elecciones. Pero dicho eso, supongamos que tengamos que cumplir ese absurdo. Aún así, al menos 2,5 millones de venezolanos que tienen más de 18 años de edad, o sea, que tienen edad para votar, tienen sus documentos en regla en los países de acogida. Y a estos 2,5 millones, nuevamente, se les va a negar votar el 28 de julio. Así que por donde se vea, esto es un apartheid que se le ha hecho a la migración venezolana, a quienes de manera forzosa hemos huido de nuestro país, y por eso consideramos importante desde esta plataforma Mi Voto Cuenta, que además trabaja en alianza con la líder de la Resistencia Democrática, María Corina Machado, y evidentemente con el candidato Edmundo González, llevar esta denuncia a la comunidad internacional, a los medios de comunicación, pues para que estén al tanto. Usted cubre América Latina. En este año hay varias elecciones en América Latina. Ya hubo la de El Salvador, próximamente viene la de República Dominicana, también va a haber la de México, la de Uruguay. Todos los ciudadanos de esos países en el exterior pueden votar. Yo estoy exiliado en los Estados Unidos y estoy viendo cómo los mexicanos ya se están preparando para votar en las elecciones presidenciales que corresponden este año. Lo mismo están haciendo los dominicanos. ¿Por qué a los venezolanos se nos han negado esos derechos? Los colombianos en el exterior, que son muchísimos, hace 2 años pudieron participar en las elecciones presidenciales que eligieron como jefe de Estado a Gustavo Petro. Entonces, es realmente, como decía al principio de la entrevista, una atrocidad, una violación a nuestros derechos civiles, políticos y humanos, pero nosotros no vamos a dejar de denunciar al responsable de estos hechos.
David, te pido que me esperes un minutito, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a volver y vamos a seguir conversando sobre los datos que arrojan este estudio que ha hecho Tu Voto Cuenta, pero también las implicancias que tiene y cuáles son las perspectivas para las elecciones del 28 de julio. Hacemos una breve pausa y ya continuamos nuestra conversación con David Smolansky aquí en Conclusiones.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance, an emergency repair, or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, sigue creyendo que Venezuela se encuentra ante una oportunidad real para democratizar el país. Sin embargo, Machado prevé que si Nicolás Maduro se mantiene en el poder, Venezuela tendrá la mayor ola migratoria vista hasta ahora. Según sus estimaciones, en menos de un año hasta 5 millones de venezolanos podrían abandonar el país, lo que se sumaría a los más de 7 millones que ya lo han hecho con anterioridad. Saludamos nuevamente a David Smolansky, exalcalde del municipio de Latillo, en Caracas, y coordinador de la diáspora de la ex candidata presidencial, María Corina Machado, con quien ya veníamos hablando justamente del problema que tienen todos los venezolanos en el exterior para poder anotarse y participar de estas elecciones del 28 de julio. Lo decíamos al principio, de más de 7,7 millones que estima la ONU que están en el exterior, solamente poco más de 6,000 han podido anotarse para votar, gracias a lo que ha sido quizás otra triquiñuela, otra avivada, quizás, del gobierno de Nicolás Maduro. Quería preguntarle, David, justamente por eso. ¿Maduro finalmente termina siempre haciendo algo o madrugándolos, complicando las cosas, pensando en lo que ha pasado con la inscripción de los candidatos opositores, ahora con los venezolanos que están en el exterior? ¿Siempre termina adelantándose y complicándole las cosas?
Yo creo que hemos venido jugando las cartas bien durante los últimos 18 meses, Iván. Fíjate que hace año y medio el estado de ánimo del venezolano era muy bajo. Había desesperanza, desmotivación, y en los últimos 18 meses la energía ha cambiado, ha resurgido la esperanza. de unas primarias el año pasado que muy pocos apostaban que se podía dar. No solamente se dio, sino casi 3 millones de personas participaron y María Corina Machado quedó electa con 93% de la votación, hoy por hoy siendo la líder legítima e incuestionable de la resistencia democrática y la oposición venezolana. Muchos pensaban que con la inhabilitación a María Corina Machado el juego se trancaba, no se iba a poder avanzar, no iba a haber la posibilidad de acordar algún representante de ella, y se logró con Edmundo González. En este momento que me estás entrevistando, precisamente a esta hora, son las 9:22 de la noche en Caracas, María Corina Machado está visitando uno de los estados más afectados del país, el estado Trujillo, que queda al suroeste de Venezuela, no muy lejos de la frontera con Colombia, un estado que en primer lugar su población, el 90% de la población de Trujillo vive en pobreza o pobreza extrema, la mayoría de la población no puede comer 3 veces al día, muchas de las ciudades del estado de Trujillo pasan hasta 12 horas sin tener luz o agua, y invito a que vean las redes sociales de María Corina Machado y otros que están cubriendo esa visita, cómo aún con estas dificultades la gente ha salido a la calle a acompañarla. Así que creo que poco a poco hemos ido avanzando, hemos ido teniendo victorias, y hoy más bien la dictadura pues se encuentra en un dilema, porque se comprometió ante la comunidad internacional. Hay varios actores de la región que están participando en un proceso de negociación, y los venezolanos queremos tener unas elecciones libres. Y si hay unas elecciones libres, pues Maduro hasta ahí va a llegar, ¿no?
Pero hablando de elecciones libres, María Corina Machado no va a participar de las elecciones, está inhabilitada. Su segunda candidata también fue inhabilitada. Hay un tercer candidato. La gente que está en el exterior, que usted me decía, representa casi el 22% de los votos, prácticamente no va a poder votar, y sabemos que la gente que está afuera, en su gran mayoría, va a votar en contra de Maduro. Con todas esas adversidades, ¿todavía es posible ganarle a Maduro las elecciones?
Todavía es posible siempre y cuando no actuemos con ingenuidad y denunciemos las distintas irregularidades que están ocurriendo en el proceso. Por eso es que estamos denunciando desde Mi Voto Cuenta cómo se le han negado los derechos a 4.5 millones de venezolanos del exterior para votar. Por eso, evidentemente, hemos elevado inclusive hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la arbitraria e ilegal inhabilitación a María Corina Machado. Por eso también hemos denunciado las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas que ha habido a miembros de nuestro equipo, del comando de campaña de María Corina Machado, incluso hoy varios de ellos refugiados en la Embajada de Argentina, otros en los calabozos de la dictadura. Pero es casi el 90% de los venezolanos que quiere salir de Maduro. 9 de cada 10 venezolanos quiere que haya una transición hacia un sistema democrático de libertades, con respeto a los derechos humanos, con seguridad jurídica para invertir, con Estado de Derecho. Entonces, por eso es que nosotros, pues, sin ingenuidad, estamos avanzando en este camino, y también hemos dicho que estamos listos para tener una negociación real, real, con Maduro. Lo ha dicho María Corina Machado, tener una negociación real con Maduro para su salida del poder.
¿Hay chances de una negociación real? Y hablando, le tomo estas palabras de no ser ingenuos, porque digo, todo lo que usted me cuenta es real, pero en la práctica, y por más que incluso algunos gobiernos que se habían mostrado más cercanos a Maduro, como el de Brasil o el de Colombia, que justamente se han expresado en contra de lo que ha pasado contra María Corina Machado, sigue inhabilitada. El periodo para inscribirse en el exterior cerró, y de los 7,7 millones solamente tenemos 6.000, y eso sigue. Digo, todavía faltan unas semanas para las elecciones. Entiendo que el camino es denunciarlo y tratar de hacer presión internacionalmente, pero hasta ahora no ha pasado nada. Digamos, a lo que voy es, ¿hay chances de una negociación en serio? ¿Puede cambiar algo? Digamos, sí. Justamente hablando de esto, de tratar de no ser ingenuos y de buscar la manera.
Claro, sí ha pasado, Iván. Hace un año había una oposición fragmentada y un país desmoralizado, y hoy tienes una oposición unida con una líder que está completamente legitimada, que goza de la confianza de la gente y el respeto de la comunidad internacional. Sí ha pasado, porque hoy tienes a una población de estar desesperanzada a tener un 90% que quiere salir de Maduro y que quiere hacerlo a través de las elecciones del 28 de julio. Sí ha pasado que incluso aliados de siempre que ha tenido el régimen venezolano, primero Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, específicamente Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, se han pronunciado marcando cierta distancia de Maduro. No es poca cosa lo que el canciller de Colombia dijo hoy en la ciudad de Washington, que espera que en Venezuela se dé una transición tranquila, en paz. Ya empieza incluso a hablar de transición. Entonces, a veces cuando se está en dictadura, y más a una venezolana que ha durado 25 años, es muy difícil ver los logros, los avances y la victoria. Y nuevamente, con esto no quiero decir que se esté actuando con ingenuidad. Quien le habla tiene 7 años exiliado, está separado de su familia, no ha podido volver al país donde uno nació, trabajó, ejerció el servicio público. Tengo órdenes de arresto encima y tengo muchos colegas que hoy están presos. Y precisamente creo que de todo esto que hemos pasado, hemos aprendido muchísimo en cómo enfrentar este régimen y con el apoyo de la comunidad internacional, de los gobiernos democráticos, creo que se le puede ejercer la presión necesaria a Maduro para iniciar una transición hacia la democracia. Pero nuevamente, lo estamos impulsando a través de esta ruta que quedan 11 semanas y media, que es la participación este 28 de julio, nuevamente sin ingenuidad, porque ingenuo sería pensar de que estamos enfrentando a un gobierno democrático y que vamos a unas elecciones completamente libres. O sería complaciente saber que hay esta atrocidad que está ocurriendo con los migrantes venezolanos y no denunciarlo. Y por eso lo estamos haciendo. Pero aún así, los venezolanos están muy claros. La inhabilitación de María Corina Machado no empezó recientemente. La inhabilitación de María Corina Machado empezó hace un año. El 30 de junio de 2023, el régimen anunció que María Corina Machado estaba inhabilitada. ¿Y qué pasó? Más gente salió a participar en las primarias y más gente depositó la confianza en ella porque se buscaba una conducción en ese momento de la oposición que estaba fragmentada y cuasi desvanecida.
David, te pido que me esperes unos minutitos, hacemos una nueva pausa y al volver seguimos conversando con David Smolarski y hablamos también de los desafíos que enfrenta la oposición para competir en las elecciones de Venezuela. Espérame un segundito que ya continuamos aquí en Conclusiones.
Gracias.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Continuamos con David Smolarski, coordinador de la diáspora de la ex candidata presidencial María Corina Machado y exalcalde del municipio de Latillo en Caracas. Gracias por esperarnos, David. Estaba pensando, recién hablando aquí con el equipo, para los venezolanos que están en el exterior, ¿queda alguna opción? ¿Se podría armar algún tipo de votación simbólica como para tener al menos algún registro de qué es lo que votaría en el exterior? ¿Hay algo pensado en ese sentido?
Que dio el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, no, porque ya el lapso que se dio pasó y evidentemente, como ya lo he dicho en este espacio, no se cumplió a plenitud, más bien se hizo todo lo contrario. Ahora bien, quedando 11 semanas y media para el 20 de julio, la plataforma Mi Voto Cuenta, .info, y todos los venezolanos que me puedan estar viendo en este momento, que son muchos los que sintonizan Conclusiones en todo el continente, pueden ingresar y sigue siendo una plataforma de denuncia para que ustedes expliquen lo que les pasó en cada uno de los países donde están, cómo actuó el consulado de la dictadura, y esa plataforma inmediatamente envía un mail a las cancillerías de los países receptores. Así hemos tenido ya poco más de 2.000 incidencias. Evidentemente vemos a la diáspora como un vehículo de presión hacia el régimen y al mismo tiempo de apoyo para los venezolanos que siguen estando en el país. Los venezolanos que están en el país van a poder votar, pero difícilmente tienen voz por la represión, la persecución, la amenaza. Quienes estamos afuera, difícilmente vayamos a votar, pero tenemos la voz y eso es lo que nos une. Hoy no hay nada, Iván, que más una al venezolano que la migración. A esta hora se está yendo a dormir una madre en Caracas que no ha visto a su hijo en años. Y ese hijo hoy se está yendo a dormir en Lima, y los dos tienen el mismo anhelo, que es reencontrarse, y es reencontrarse en Venezuela, y es reencontrarse en un país donde, ya decía anteriormente, anhelamos que haya libertades, que haya democracia, que haya Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica para invertir, que se garanticen los derechos humanos y que sobre todo se le dé la oportunidad a esos casi 8 millones de personas que han migrado forzosamente a volver a reencontrarnos con nuestra familia. Entonces, la diáspora va a seguir presionando. Durante este año hemos hecho ya varias protestas en distintas ciudades del mundo, que por cierto no solamente es en América Latina y en Estados Unidos, hemos visto manifestaciones muy importantes también en ciudades de países de Europa, y vamos a ir anunciando en las próximas semanas distintas actividades que tenemos planificadas desde la diáspora para aumentar la presión al régimen, para seguir trabajando con la comunidad internacional y sobre todo para apoyar a aquellos venezolanos que a pesar de todas las restricciones, de todas las limitaciones, de todas las amenazas, están dispuestos a participar el 28 de julio y siguen respaldando a María Corina Machado y a Edmundo González.
Recién nos decía que había que encarar un diálogo serio con Maduro para su salida del poder. ¿Usted cree que si los resultados de las elecciones, con todos estos problemas que tiene la oposición, digamos, de los que estamos hablando, las restricciones para María Corina Machado, para Corina Yonis luego, ahora finalmente con un tercer candidato que sí pudo ser inscripto, con toda la diáspora prácticamente sin poder votar, si aún así la oposición lograse ganar a Maduro, ¿cree que entregaría el poder tan fácilmente? ¿O hay que prepararse incluso después del 28 de julio para ver si eso pase o tener una transición como quizás ha sucedido la larga transición de Guatemala, por ejemplo?
Bueno, es una respuesta que va a tener que dar Maduro, porque Maduro se sabe que si llega el 28 de julio está perdido. Como ya decía, 9 de cada 10 venezolanos quieren que Maduro se vaya del Palacio de Miraflores. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Primero, tenemos a la gente, a la abrumadora mayoría de los venezolanos. En segundo lugar, estamos haciendo el trabajo correspondiente con la comunidad internacional. En tercer lugar, estamos denunciando las irregularidades, las arbitrariedades de este proceso para que, por ejemplo, si hay una misión de observación de la Unión Europea o el Centro Carter, sepan de antemano las irregularidades que han venido sucediendo. Y esperemos que la Fuerza Armada, si llega ese momento, lo que tienen que hacer es obedecer la Constitución y asumir una posición institucional. Así que yo creo, como digo, que tenemos año y medio avanzando. Es difícil verlo, insisto, en una dictadura que tiene un cuarto de siglo en que está en el poder, que tanta tragedia nos ha causado. Pero cuando los regímenes autocráticos se desmoronan, nadie sabe cuándo se va a desmoronar. Nadie sabe cuándo se va a desmoronar. La literatura se escribe después que ocurre. Y el caso venezolano probablemente no sea la excepción.
David, te pregunto, en caso que Edmundo González gane la presidencia de Venezuela y logre asumir, ¿cuál sería el lugar a partir de ese momento de María Corina Machado? ¿Qué pasaría con ella luego de que Maduro salga al poder, que Edmundo González llegue al Palacio de Miraflores? ¿Qué lugar ocuparía ella?
Fíjate que María Corina Machado dijo hace unos días, en mi opinión, ha sido una de las declaraciones de mayor desprendimiento y de sobre todo de actitud estadista que ha tenido cualquier líder en Venezuela en los últimos años. Ella dijo que estará en la transición donde el país la necesita. Y es que María Corina Machado ha actuado como una estadista durante todos estos meses. Si hubiese actuado de manera contraria, no hubiese trabajado en primer lugar para Corina Yoris y después Corina Yoris Edmundo González, o no estuviese, como te digo, a este momento visitando el Estado Trujillo haciendo campaña. María Corina Machado además se ha preparado con un equipo del cual me honra formar parte, que tiene un plan de gobierno en las distintas áreas, en seguridad, en energía, en salud, en educación, en economía, en infraestructura, y que la idea es reconstruir este país. A Venezuela hay que rehacerla desde cero. Pero hay muchísima oportunidad. Si se genera la seguridad jurídica para invertir, se puede reactivar el aparato productivo nacional. Podemos tener inversión de capital extranjero. Se puede generar empleo. Se puede reducir. En el exterior o cómo se han preparado.
Estamos hablando con David Smolansky, es alcalde del municipio de Atillo. Ahí lo recuperamos.
¿Aló? Y que puedan implementarla en el exterior.
Sí, habíamos perdido por un segundito tu audio.
Sí, no, estaba diciendo que hay un plan de reconstrucción del país en los distintos sectores, en seguridad, en energía, en infraestructura, en salud, en educación, y que te comentaba que, por ejemplo, uno de ellos es que muchos venezolanos puedan volver y que venezolanos talentosos que se han preparado en el exterior, al volver a Venezuela, pues puedan compartir toda esa experiencia para reconstruir al país, ¿no? Que se pueda generar la seguridad jurídica para invertir y para generar empleo, sí. Que Venezuela poco a poco vaya saliendo de la pobreza, generando empleo. Entonces, se está preparado. María Corina ya dijo que ella está donde el país la requiera, y creo que todo el mundo hoy sabe que gracias a su liderazgo. Adelante.
Te pregunto brevemente, porque nos está ya yendo el tiempo. Sí. Si finalmente Edmundo González llega a la presidencia, ¿será como sucedió aquí en la Argentina con la tercera presidencia de Perón, que se hablaba de Cámpora al gobierno, Perón al poder? ¿Aquí sería González al gobierno, María Corina al poder? ¿Sería así?
Bueno, sabes que te iba a dar ese ejemplo al principio de la entrevista, sobre todo por tu nacionalidad y donde te encuentras ahora, pero quizás sea algo así. Lo que pasa es que yo me cuido mucho en hacer las analogías con América Latina. Yo nunca caí en la tentación, a veces cuando comparan la dictadura venezolana, lo que ocurrió con Pinochet en Chile, o con Perón con Videl en Argentina, o con Fidel en Cuba. Yo creo que el caso venezolano es bastante peculiar. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos la hambruna más grande del hemisferio occidental y la cuarta del planeta, la crisis migratoria más grande del mundo. Tenemos una economía del tamaño de Tanzania, a pesar de tener las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, al caso venezolano hay que verlo de una manera muy particular, muy excepcional. Además, un contexto global que bien sabemos está polarizado en estos momentos, con distintos conflictos ocurriendo, como en Ucrania, en Medio Oriente, con muchos países este año teniendo elecciones. Pero en todo caso, siento que en Venezuela se pueden sorprender muchos y puede haber una transición hacia la democracia muy pronto. Y te digo algo, y perdón que me extienda, si ocurre la transición en Venezuela hacia la democracia, si ocurre la oportunidad de que la familia venezolana se reunifique, te puedo garantizar que va a haber júbilo, no solamente en Venezuela, sino vas a haber júbilo en muchos países del mundo. Y para mí esto va a ser similar a la caída del muro de Berlín, pero en América Latina. La salida de Maduro del poder, iniciar la democracia en Venezuela nuevamente, va a ser la caída del muro de Berlín de América Latina.
David, gracias por haber estado con nosotros. Era David Smolansky, exalcalde del municipio de Latillo en Caracas y coordinador de la diáspora de la ex candidata presidencial María Corina Machado. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más conclusiones. No se vayan. El ministro de Salud de Palestina dicen que han muerto más de 14.000 niños desde octubre. Y aquellos que han sobrevivido, miles de ellos no tienen familia que los cuide. Xiomara Karadeh visitó a una niña huérfana que recibe atención médica en Doha luego de ser herida en un ataque aéreo israelí. Lo vemos.
Darin giggles and shrieks at the same time. The pain from bending her knees is just too much. You promised you won't make me cry today, she tells the nurse. Months of these physical therapy sessions after multiple surgeries has gotten her back up on her feet, starting to walk again as she turned 11. The last time we saw Darin, she was lying injured, unconscious, in a hospital bed in Gaza last October. She and her brother, Kinan, had just survived an Israeli airstrike. Kinan was quiet and confused, barely able to open his eyes. Their great aunt was by their bedside, trying to shield them from the most crushing of news. Darin and Kinan now know. They were the only ones who survived that airstrike. Their mom, dad, and 8-year-old brother Walid are gone. Their grandparents, uncles, aunts, and cousins, 70 loved ones, all perished that October day. The children made it out to Qatar for medical treatment. They have new friends, they go to school, they play and laugh. But beneath this veneer of normalcy is the pain they share with nearly 20,000 Palestinian children who the UN estimates have lost their parents in this war. 5-year-old Kinnan seems oblivious to it all, but sometimes his aunt says he pretends he's on the phone to his parents. They laugh, they smile, but they also cry, Yusra tells us. Sometimes I can't be strong anymore. I hug Darin and we cry. Then I pull myself together and tell her we have to be strong and get through this. Yusra, separated from her own family in Gaza, has not left their side since October. They now call her Tata or Grandma. Not a day goes by for Darin without thinking of her parents and all those she's lost. She interrupts her interview several times to look through their photos. It's what she does when she misses them.
كان الحرب يضل يوم يومين من هذا الحرب يعني غير عن كل حرب بحمد ربي وبشكره إنه هذا الحرب يعني مر فجأة هيك اختار الناس اللي بيحبهم اللي منها.
On a call to her injured uncle in Gaza, Darin breaks down begging anyone to get him and his family out. She has to protect them, she says. It's that all-consuming fear of losing those she has left. For now, she's finding her own way of dealing with grief.
أنا هلأ مش حزينة إنه أهلي استشهدوا هلأ أنا أهلي مبسوطين بالجنة ودير بالك هلأ هما مش شميتين هلأ هما عايشين بس إحنا قدامنا بنشوفهم مش هما شايفينا بس إحنا تماما بنشوفهم مش
جوانا كراتشي CNN دوحة.
Y llegamos así al final de otra edición de Conclusiones. Hoy estuvimos hablando de lo que espera para las elecciones en Venezuela el próximo 28 de julio y la imposibilidad que tendrá la mayoría de la diáspora venezolana para poder emitir su voto allí. También recién veíamos un paquete estremecedor, el problema de los niños en la guerra en Gaza. Con esto, hasta aquí hemos llegado. Soy Iván Pérez Armenti. Esto es Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana aquí por la pantalla de CNN en Español. Que tengan muy buenas noches.